Es Radio, Valencia, 90.5 FM. Es la tarde en Valencia, con José Carnau.
Buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la tarde en Valencia, 26 de octubre, lunes San Luciano. Que menudo santo, el nombre es estupendo. Bueno, en el calendario que tenemos de Ártica Publicidad, un calendario como todas las empresas de España, bueno, exceptuando mis buenos amigos y una gente maravillosa que son los talleres de coches, de motos y de reparación, que saben que a veces tenían costumbre de tener un calendario un poquito más picante. Pero en general los calendarios, que suelen ser siempre un calendario de alguna empresa de publicidad, pone un santo. Es que no se imaginan ustedes, porque no lo pueden ver, pero la mirada que me ha echado de los 100 metros... Don Arturo Hernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Cano.
Es que ¿cómo de que me va a decir usted que santo es? Me mira como diciendo, hoy no es ese santo.
No, sí tiene razón. Me has descolocado un poco, porque efectivamente entre los varios santos que se celebran hoy, uno de ellos es Luciano de Bitinia, pero realmente el más conocido en España, que cuenta con 5.742 personas que se llaman así, es el santo de hoy, que es San Evaristo Papa, que dicen que fue el cuarto después de Pedro y de Lino y Clemente. Vino Evaristo como el cuarto papa, que fue mártir, y es el santo que se celebra hoy, sin perjuicio de que también se celebra, efectivamente, como tú dices, el de Luciano de Bitinia, y también uno que yo conocí a cierta persona que se llamaba así, Felicísimo de Cartago, que también hoy es su santo.
El otro día dijimos que era maravilloso San Verano, sí. Pero que te digan, feliz onomástica, ¿cómo estás? Felicísimo.
Sí.
Y la vida, Felicísimo.
Claro, o Marciano de Nicomedia, que también hoy es su santo.
El Marciano. Mío preferido sería a día de hoy, porque en esta etapa de mi vida y por diferentes circunstancias, me gusta muchísimo usar y abusar de la palabra marciano. Y tantas veces digo, esto es verdaderamente marciano. O sea, sin ir más lejos, lo que está pasando en Marciano.
Exacto.
Pero no pasa nada. O sea,
incluso, perdona, es hoy la santa hoy más conocida, entre comillas, es Santa Gibitruda Virgen. Que debe ser de
Gibitruda.
Gibitruda. Tú imagínate,
no Gertrudis,
que le pongas a una hija tuya Gibitruda.
Bueno, es el típico nombre que, además de que es original, porque no lo tendría más gente, luego siempre se saca un diminutivo.
Sí, hip.
Y se suele decirlo, hippie, hip, sí, tal. Sí, sí. Don Ramón Sentín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de estar contigo otra vez y con todos tus oyentes.
¿Ha sido este fin de semana lo típico de nada? Vámonos con un matrimonio, vamos a comer, vamos a cenar a casa de unos amigos. Y cuando estás acabando de cenar te dicen... que nos tenemos que ir ya. Uy, pero hombre, que no pasa nada, que ya no tenemos chiquillos pequeños, que ya no somos tan pequeños, que ya no somos tan jóvenes, que ahora puedes quedarte más rato. No, es que Franco no estaba muerto, está muy vivo y ha vuelto a decretar un toque de queda en la nueva dictadura de 2020 y me tengo que ir ya.
Perdón.
Pero somos cuatro.
Perdone.
Y de si somos cuatro en casa, no es... estamos en una fiesta, esto no es el Galileo.
Perdone, es que hay una diferencia enorme entre Franco y el señor Sánchez. El señor Sánchez ya ha dicho que no es toque de queda. Es restricción de movilidad nocturna.
Es maravilloso.
El eufemismo
sí,
es
pero
de,
tiene palabras es, para
es,
todo.
Es increíble, sí.
Eso lo ha experimentado. Es que yo digo, claro, el caso de matrimonios...
No,
hablamos de gente joven, que es lo que todo el mundo focaliza. Fiestas que se desmadran, botellones. Yo digo, en el mundo en el que yo vivo, hace años que el botellón está prohibido. Legalmente está regulado y está prohibido. Solo se puede beber en la calle, que eso sí que había una excepción a la norma, en las fiestas patronales, aquí son las fallas, en los sitios. El botellón está prohibido siempre. Si hay gente bebiendo es porque la policía no quiere, o el poder no quiere intervenir y dice, déjalos en un parque. Y cuando en una casa hay una fiesta en general y se desmadra, suele ir la policía y suele decir, ¿aquí qué está pasando? Hoy en día, con norma COVID, dirían, multa, no podían ser más de 8, de 10... Por lo tanto, eso también estaba controlado. Pero que dos matrimonios, por poner un ejemplo, o cuatro amigos, cuatro amigas o X, tranquilamente queden en un ámbito, digamos eso, en la privacidad,
privado,
en una casa,
privado.
Y digan, ya, pero a la 1:30 no puedes volver en coche, porque igual pillas un control y te multan.
Sí, efectivamente. Esas, diríamos, son las gravísimas contradicciones que tiene este estado de alarma en el que, bueno, nos ha metido de nuevo el señor Sánchez, que además con la habilidad que le caracteriza, además, lo ha hecho quitándose además el muerto de encima, y nunca mejor dicho, ¿no?, eso de quitarse el muerto de encima. Se lo ha pasado directamente a las autonomías españolas para que ellas, con delegación expresa por parte del gobierno, pues actúen en ese toque de queda para que pues puedan arbitrar, puedan delegar y puedan llevar a cabo las diferentes medidas que crean cada una de ellas oportunas. O sea, 17 reinos de taifas absolutamente descoordinados y que cada uno haga lo que quiera. Porque además lo que es absurdo es que en un momento dado, pues una autonomía como la valenciana, que hasta ahora alardeaba que teníamos pocos contagios y demás, pues nosotros no tenemos la prohibición expresa de ir a otra comunidad. Y sin embargo, en otra comunidad, ahí sí que nosotros tenemos una prohibición expresa de entrar en esa comunidad. Con lo cual, al final, aquí esto que es, y perdone la palabra, ¿no?, esto es un absoluto cachondeo a nivel legal. Yo creo que el gobierno en su momento no supo arbitrar las medidas jurídicas necesarias con una ley sanitaria que era absolutamente necesaria para poder llevar a cabo todas estas llegadas de la segunda ola, como es en este caso. Y entonces, pues bueno, como a ellos les fue muy bien el tema del estado de alarma, pues el estado de alarma es un cajón donde meten absolutamente todo y donde pueden absolutamente hacer todo, con la diferencia que en estos momentos, en vez de coordinarlo el gobierno y en vez de llevarlo a cabo el propio gobierno nacional, pues son las comunidades autónomas las que lo llevan, y por lo tanto el gobierno nacional se exime de cualquier culpa o negligencia respecto a la aplicación correcta o adecuada de lo que es esta segunda pandemia.
Pues sí, la verdad es que la situación está siendo surrealista. Sandra Pons, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Joseca.
Muchas noticias, ¿verdad? Tenemos.
Muchas, casi todas de COVID, por desgracia, pero bueno, es lo que toca ahora.
Yo no sé si la actualidad es solo por el tema COVID, o es que no sé quién la marca, es muy extraño. Llevo días hablando de esto con más gente y al menos me ha consolado ver que sí que hay personas y sí que hay gente que también lo ven extraño todo, que también hay algo. Hoy, de hecho, una persona subía titulares, hospitales desbordados, tal, no sé qué, y todos eran de 2013, 2015, 2018, por la gripe. Y luego el otro día aquí el doctor Yaya nos dio datos de la gripe, que a mí me sorprendieron, pero que te dicen, no, que mueren 15.000 o 20.000. Ya sé que esto, al ser un virus nuevo y no haber una vacuna y tal, se desmadra ya, pero, o sea, no sé, se está tratando de una manera que sigo sin acabar de ver o entender. La lógica solo la veo si es para acabar con la vida y con la economía, pero como los que saben de esto son los que de verdad saben, en este caso tenemos al otro lado del teléfono a don Carlos Flores Juberías. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Joseca? ¿Cómo estáis?
Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia y una persona pues que además eres también politólogo, eres cónsul, estás en el Consejo Valenciano de Transparencia, entiendes y sabes mucho, yo creo, de derecho, por supuesto, de derecho constitucional, de la actualidad. La parte, digamos, más técnica o más, sí, el análisis clásico legal, ¿no?, de este toque de queda, esta especie de restricción, este estado de alarma nacional, pero que a la vez son luego las autonomías las que se tienen que encargar, que parece que es un poco siempre lo de, como antes decía Ramón, ¿no?, lo de los muertos, de nos quitamos un poco. Tú escribes una columna que titulas, y me parece un título, la verdad, muy, muy bueno. Es también un valor poner títulos que tengan ese doble juego, ¿no?, esa parte un poco marketingiana. ¿Para un virus incontrolado, un gobierno sin controles?
Pues esa parece ser la receta de nuestro ejecutivo. Ayer por la noche, cuando le buscaba el título a la columna, que efectivamente hoy publica el ABC, su edición digital, estuve por un momento tentado de recurrir a aquella vieja frase de todo el poder para los soviets, y me pareció un poquito excesivo, pero pensándolo mejor, tampoco habría sido tan excesivo. Es decir, lo que este decreto de alarma contiene es una delegación masiva de poder en manos del presidente del gobierno, que en primer lugar desembarazarse del Parlamento. De entrada, podía haber pedido una prórroga del estado de alarma que decretó el 9 de octubre y que había terminado 24 horas antes de este segundo estado de alarma, pero en lugar de pasar por el Parlamento para pedir una prórroga, decidió dejar morir aquel y sacarse otro estado de alarma que le da 15 días sin control parlamentario. En segundo lugar, parece que pretende pedir la convalidación por un plazo nada más y nada menos que de 6 meses, es decir, mandar al Parlamento al retiro durante medio año mientras él gestiona la pandemia como crea oportuno. Pero es que no solamente se quita de encima el control parlamentario, se quita también de encima el control judicial. El decreto dice en un momento dado que la ley de la jurisdicción contencioso administrativa no es aplicable en este caso. Bueno, quienes explicamos derecho, nos sorprende que un decreto diga que una ley deja de ser aplicable. Es un poquito sorprendente, pero vaya, lo que viene a decir es que los presidentes autonómicos podrán ahora hacer, bajo el paraguas del decreto del estado de alarma, básicamente lo que hasta ahora los tribunales les habían venido en algunas ocasiones permitiendo y en otras ocasiones impidiendo hacer. Es decir, el gobierno se quita de encima el control del Parlamento y se quita de encima el control del Poder Judicial. Me parece muy serio.
No, es realmente grave, pero hay algo que no sé si es fácil de explicar a los oyentes y que podamos todos entender. Si este estado de alarma parece un poco más light que al menos lo que conocíamos en marzo, mayo, en el confinamiento duro, porque la vida sigue, aunque esté ese toque de queda y haya restricción de movilidad, pero uno sale a la calle y ve que la gente intenta seguir trabajando, yendo a los sitios, peleando en la medida de lo posible, me imagino que es por un tema puramente, y la gente lo podrá entender, o creo, Carlos, que ahí es muy difícil de entender por qué la ley es así, un tema legal, de se decreta esta alarma y se paraliza la actividad parlamentaria, pero ¿en base a qué? Justamente más que nunca tendría que mantenerse que el Parlamento ha seguido funcionando y se han reunido sin ningún problema los diputados y tendrían que seguir teóricamente legislando y solventando problemas, en base a que aunque sea esos primeros 15 días es no tengo sesión de control, no tengo nada. Porque si fue una alarma de guerra, estamos en guerra, están cayendo bombas, pero claro, hay otros estados, que es el estado de sitio, estado de excepción. ¿Por qué ese paralizar, que aunque mucha gente le da igual, como muy bien estás tú denunciando, es darle un poder total al presidente del gobierno, fuera el que fuera?
Pues parece difícil de justificar. En primer lugar, porque el presidente del gobierno tiene una mayoría en el Parlamento, y de hecho lo comprobamos hace apenas unos días, en que el Parlamento ratificó al presidente del gobierno al rechazar abrumadoramente la moción de censura que presentaba Vox. Es decir, que este miedo del presidente del gobierno a que el Parlamento tumbe sus medidas es un miedo infundado. Y aunque así fuese, y aunque el Parlamento las tumbase, pues bien tumbadas estarían, toda vez que el Parlamento es el representante más genuino o más directo de la soberanía nacional y, por lo tanto, de los intereses de los ciudadanos. Pero es que todo esto se enmarca dentro de una tónica generalizada de deslegitimación de la crítica o incluso del debate respecto del coronavirus y su abordaje, y yo diría que incluso respecto de cualquier otra cosa. Es decir, ¿cuántas veces no nos hemos oído? Yo me lo he oído en más de una ocasión. No es el momento de criticar, hay que estar todos unidos. En lugar de dedicarse a buscarle los peros legales, deberíamos de apoyar todos. No, mire usted, yo apoyo a mis sanitarios, yo sigo pagando mis impuestos y le aseguro que no distraigo la atención de los médicos y de las enfermeras ni un segundo. Ahora, yo me dedico a lo que me dedico, que es al derecho constitucional, y los parlamentarios se dedican a lo que se dedican, que es a representar a la ciudadanía, y cada uno en su función, los médicos curando y nosotros procurando que las medidas que se dicten pues sean acordes con la Constitución y sean respetuosas con los derechos de los ciudadanos, que no es poca cosa.
Quería decir algo. Tenemos hoy aquí a Ramón Sentís, que lo conoces, yo creo, y a Arturo
buen
Hernández.
Amigo.
¿Qué tal, amigo?
También, buen amigo, buen jurista. Estamos en buenas
manos. Hola, buenas tardes. Soy Arturo amigo. Hernández. Yo, en fin, también participo de esta condición, aunque yo soy más administrativista, pero quería comentarte una cosa de las que has dicho, que efectivamente, teniendo la ley de alarma, estado, excepción y sitio aquí delante, me parece, o qué opinas al respecto, aunque ya lo has dicho, ¿no? Pero me parece muy aberrante que se quiera evitar el control por parte del Poder Judicial de este estado de alarma, cuando precisamente el propio artículo primero de la ley de estos estados de alarma, excepción y sitio, en su número 4, dice que la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado. Entonces, incluso el artículo 3 dice que durante la vigencia del estado de alarma serán impugnables los decretos que se puedan dictar en vía jurisdiccional conforme lo disponen las leyes. Entonces, realmente, que se diga, como tú has apuntado perfectamente, que el propio decreto, que no va a ser posible controlar judicialmente esta actuación en un estado de alarma, que es el más débil de los tres que regula esta ley, me parece una infracción frontal, ¿no?, de esta ley.
Bueno, vamos a ver, empecemos recordando de dónde venimos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el estado de alarma que se decretó en marzo ha escapado de todo tipo de control jurisdiccional previo y a posteriori, de una manera que a mí la verdad es que me deja bastante perplejo. De entrada, para empezar, se decretó sin el previo dictamen del Consejo de Estado. El gobierno no consideró que el estado de alarma fuese una disposición lo suficientemente relevante, ese es el término, suficientemente relevante como para que tener que pedir el dictamen del Consejo de Estado. Sorprendente. Pero es que, a continuación, cuando llevamos el caso ante la jurisdicción contencioso administrativa, el Tribunal Supremo nos dice, no, mire, es que aunque esto es un decreto del gobierno, en realidad tiene fuerza de ley, porque luego después lo convalida el Congreso de los Diputados y, por tanto, usted no puede recurrir esto en la jurisdicción contencioso administrativa. Tendrá que ser en la jurisdicción constitucional. Sí, claro, lo que pasa es que en la jurisdicción constitucional los ciudadanos de a pie no tenemos opción de entrar.
Claro,
tienen opción de entrar 50 diputados, 50 senadores. Bueno, pues ahí ha presentado el grupo parlamentario Vox un recurso que ya se verá cuando el Tribunal Constitucional, cuyos integrantes, por cierto, son todos grupo de riesgo y tienen, al parecer, pocas ganas de salir de sus casas, quiera reunirse y quiera resolver. Recurrimos ante el Defensor del Pueblo, y el Defensor del Pueblo se esperó al último día de plazo para decirnos no veo indicios de inconstitucionalidad y, por lo tanto, no es menester recurrirlo. Por tanto, aquí encontramos o nos encontramos de entrada en una situación en la que yo, con toda franqueza, tengo una cierta sensación de desamparo, de falta de protección por parte de los tribunales. Y aquí, en este contexto, digo, pues el artículo 2.3 del nuevo decreto pues dice claramente que las autoridades competentes delegadas, es decir, los presidentes autonómicos, pues quedan habilitados para dictar por delegación del Gobierno de la Nación las órdenes y resoluciones y disposiciones para la aplicación de lo previsto, y que no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno, ni será de aplicación la ley dispuesto en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. Dicho en otros términos, esto que hasta ayer los presidentes autonómicos solamente podían hacer previo consentimiento de los tribunales, es decir, una vez los tribunales examinaban que no había vulneración de derechos, ahora, a partir de ahora, ya lo pueden hacer, y lo pueden hacer bajo el paraguas de la delegación que le proporciona el presidente del gobierno. Dicho en otros términos, este decreto lo que hace es eliminar un concreto sistema de control que, bueno, se dice que ha sembrado el caos porque permitía que en unas comunidades se hiciesen unas cosas y en otras no, porque había tumbado. Bueno, pues mire, si permitía que en unas comunidades se hiciesen unas cosas y en otras no, a lo mejor es porque la situación de la pandemia era distinta en unas comunidades y en otras, ¿no? Y si ha tirado por tierra medidas que querían adoptar distintos gobiernos, a lo mejor es porque esas medidas estaban injustificadas. Parece que tenemos una presunción,
claro,
una presunción,
claro,
de que aquello que vaya a dictar el gobierno per se es defendible, y lo que los tribunales hagan no es más que una obstaculización. Pues esto es pasivo.
Es que eso está, eso es lo que acala en la sociedad. Y hay otro discurso que a mí me parece gravísimo, que es que es por tu salud, es por tu bien. Si te dicen ahora que hay que sacrificar a tu padre, a tu perro, a tu tal, dicen no, pero tú no lo entiendes, es que es por tu bien. O sea, hagan la decisión que tomen, sea del tipo que sea, hay dos mantras que se repiten. Uno, es por tu salud. Nunca se valora otro factor, ni se analiza, ni se dice, hombre, la economía también puede afectar a la salud de las personas, etcétera. Y el otro es que en el resto de Europa lo hacen igual. Sin entrar a dos puntos que me parecen clave. Y uno, cada país tiene unas circunstancias demográficas, ambientales, de comportamiento, que son culturales, y, por supuesto, poblacionales. Es decir, 80 millones no son 40, o 70 no son 40, o 15 no son 40. 47, 1 y 2. Esto lo digo desde mi profunda convicción. A mí las medidas que toma este gobierno, muchas no me gustan. Pero si al frente fueran otro tipo de personas, me darían infinitamente menos miedo. Posiblemente no las tomarían de la misma manera o las explicarían de otra manera. Pero diría, este político, lo digo porque yo no conozco a fondo y no sé cómo es el comportamiento, porque no sigo ni vivo ni lo padezco de Macron o de políticos de otros países o de Merkel o del el presidente del Länder de Baviera. Pero yo sí que sé cómo son Iglesias y Sánchez y me dan muchísimo miedo. Me merecen prácticamente ningún respeto y me parecen gente muy peligrosa y con toda una carga ideológica, un comportamiento en sus últimos 10 años, pongamos, una manera de actuar que no te genera confianza, ¿no? Es pobres, qué mal lo estarán pasando y qué mal estará todo para que los pobres decían esto, pero están sufriendo de ver la economía mal. Nada más lejos de la realidad. Yo creo que están muy tranquilos porque saben que, aparte que tienen su sueldo asegurado, pobreza es esclavitud, es súbditos, es gente que te tiene que seguir porque dice, por lo menos que me den algo. Y eso también fue un poco la moción de censura y Casado, el ver cómo el PPOE, que lo encarna ahora Casado, que antes lo encarnaba Soraya Sáenz de Santa María, es... Tenéis razón porque tengo tanto miedo y me someto tanto a vuestros postulados que os doy al final un poco la razón, de alguna manera, aunque sea algo diciendo que no y que me os critico, porque entras en ese juego de no os voy a negar la mayor porque no me atrevo, físicamente sé que...
Bueno, tienes un ejemplo, es decir, Pablo Casado, que en el mes de mayo o junio se resistía como gato panza arriba a conceder una prórroga del estado de alarma que fuese más allá de los 15 días. Recuerde cuando Sánchez pidió el mes. Es inaceptable. Bueno, pues mira, Sánchez ha pedido 6 meses y Casado ya le ha dado 2. Si nos esperamos 48 de años, esperamos Sánchez es que...
Pues sí.
Sí, además con el problema, ¿qué tal, Carlos? Que además no solamente está el descontrol que es jurisdiccional y legislativo, sino que además con el hecho de que los presidentes de cada autonomía tengan la delegación expresa por parte del gobierno para tomar el mando y la iniciativa oportuna en cada una de sus para tomar las medidas que estimen ellos también que requiere la situación, encima se está quitando el muerto de la gestión, con lo cual casi se está quitando la responsabilidad de los actos que realicen estos presidentes autonómicos, pues pueden ser ineficientes o dolosos, o sea.
Desde mi punto de vista, le vulneraste una clara palmaria y la otra, yo creo que muy defendible. En primer lugar, el presidente del gobierno no puede delegar sus atribuciones en los 17 presidentes autonómicos. Alguien que se lea, por favor, el artículo séptimo de la Ley Orgánica Reguladora de los Estados Excepcionales, de la Ley Orgánica 481. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el gobierno. O por delegación de este, el presidente, singular, el presidente de la comunidad autónoma, cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una comunidad. Dicho en otros términos, si el estado de alarma se decreta en todo o en parte del territorio de una comunidad, ese presidente puede recibir, por delegación del presidente, las atribuciones de autoridad competente. Pero si excede una comunidad, no son 2 presidentes, o 3 presidentes, o 17 presidentes, es el presidente del gobierno. Esa es su competencia. Por cierto, que el presidente del gobierno empieza a escurrir el bulto en el propio decreto. No sé por qué ese decreto está firmado por Carmen Calvo y no por el propio presidente del gobierno.
Es tremendo. El presidente
del gobierno estaba en Madrid. Estaba en Madrid, presidió el Consejo de Ministros. Tiene la obligación de hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no firma ese decreto el presidente del gobierno y lo firma Carmen Calvo? No tengo ni idea. Bueno, quizás porque Carmen Calvo es constitucionalista. En fin, mejor que lo dejemos estar. Y segundo, el decreto lo que hace es básicamente extender un cheque en blanco del Parlamento al Gobierno y del Gobierno a los presidentes autonómicos. De tal manera que en estos momentos tú, yo, cualquier ciudadano, nos cogemos el decreto, nos vamos al Boletín Oficial del Estado, nos cogemos el decreto e intentamos averiguar qué cosas vamos a poder hacer o no hacer en los próximos días y no lo conseguiremos. ¿Por qué? Porque las medidas no están ahí. Lo que hay es una habilitación generalizada a unos presidentes autonómicos para que hagan o deshagan. Eso no brinda la seguridad jurídica que el ciudadano necesita en un estado de alarma.
Ya, pero es todo... No la brinda tampoco que nunca den datos concretos. Es que todo lo hacen igual.
Y que ni siquiera tengamos un sistema sancionador. Es decir, la de conflictos que ha generado la ausencia de una tabla de sanciones en el decreto de marzo, la de conflictos que ha generado y va a seguir generando, bueno, pues en este decreto tampoco hay una tabla de sanciones, de tal manera que volvemos a estar pues a la arbitrariedad o a la condescendencia de las fuerzas policiales o de los gobiernos autonómicos.
Es tremendo. Carlos Flores, catedrático de Derecho Constitucional, muchísimas gracias por lo magníficamente explicado y lo bien que ha estado toda la exposición y por habernos atendido, por haber querido estar aquí en este lunes 26 de octubre en Es la Tarde en Valencia. Un fortísimo abrazo.
Pues un abrazo y a vuestra disposición como siempre.
Muchas gracias.
Saludos, Carlos.
Y vamos a hacer ahora una breve pausa publicidad, si os parece bien, y a la vuelta tenemos portadas de los diarios con Sandra Pons y las comentamos con Arturo y con Ramón Sentís. Como siempre, en el control técnico y la realización, Aina Fernández. Sean ustedes bienvenidos.
Es Radio Opinión en la Tertulia con José K.
¿Te atreves a pasar un fin de semana terrorífico en un monasterio del siglo XVI? Disfruta de un fin de semana diferente del 30 de octubre al 2 de noviembre. El monasterio de Tejeda se convertirá en un malvado hotel. Emprende una visita por todos sus rincones y escucha sus leyendas. Saborea los platos de Halloween y aprovecha las sesiones de jacuzzi. Desde 135 euros el fin de semana. Ven al monasterio de Tejeda en Cuenca, Garabaya, a una hora de Valencia y déjate sorprender por los detalles. Visita nuestra página web www.monasteriodetejeda.com o llámanos al 969-14-1253. ¿Te atreves? ¿Te atreves?
En Rivera Salud garantizamos tu seguridad. Tu tranquilidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante. No descuides tus revisiones médicas. Ahora y siempre somos centros seguros. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
Vintage Watches Valencia. Compraventa de relojes seminuevos. Las mejores marcas en relojes de alta gama. Rolex, Cartier, Hublot, Tag-Heuer, Audemars Piguet y muchos más. Todos nuestros relojes se entregan en perfectas condiciones con cajas originales, documentación y certificados por nuestros técnicos relojeros con un año de garantía. Vintage Watches Valencia. Disponemos de dos maestros relojeros para tus revisiones completas a un unos precios increíbles. Vintage Watches Valencia. Estamos en la calle Colón 43, bajo Valencia. Teléfono 687-57-4221. Tu mejor compraventa de relojes seminuevos de alta gama.
En Óptica Campanar cuidamos y renovamos tu vista y te ofrecemos por la compra de tus cristales progresivos el segundo par de regalo. Óptica Campanar, la confianza de expertos profesionales al servicio de tus ojos. Médico Vicente Torrent 15, Campanar, Valencia.
¿Problemas con su bañera? ¿Cada día le resulta más incómoda e insegura? En Platos y Mamparas le cambiamos la bañera por un plato de ducha antideslizante en 12 horas y sin obras molestas. Pídanos presupuesto sin compromiso en el 93354 o visítenos en www.platosymamparas.com. Platos y Mamparas, rapidez y seriedad garantizadas. 96-132-2354.
Ahora un 20% de descuento para jubilados y pensionistas. Platos y Mamparas. Rapidez y seriedad garantizadas.
¿Tienes un bar, cafetería o restaurante? Restauratudeuda.com te ayuda a levantar la persiana. Restauratudeuda.com, abogados especialistas que te ayudan a reducir tus deudas hasta un 100% judicialmente. Valoran tu tranquilidad y la continuidad de tu negocio. Restauratudeuda.com, al servicio de las empresas de restauración. Llámanos gratis al 632-822-883 o entra en la web restauratudeuda.com.
Lo mejor para ti. Mejores condiciones, mejores precios, financiación, vehículos nuevos, de ocasión. Lo mejor para tu Peugeot. Talleres de mecánica, lancha, electricidad. A solo 15 minutos de Valencia, Edauto. Concesionario Peugeot. Edauto. Edauto. ¿Te lo vas a perder? Edauto.
Infórmate en Edauto. Concesionario Peugeot. Pista de Mut, salida 21, Benissanó.
Es Radio.
Es Radio.
90.5, Valencia.
Hay un hombre en España. España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que te coge los bajos del pantalón. Era el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe todos esos libros. Es el crítico literario más leído. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el genio visionario que se inventó el Colacao. Es el dueño de Juan Plaza y es secretario de Estado. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que pone anchoas dentro de las aceitunas. Es amante de la infanta y lo es de más de una. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Traduce los artículos de Le Monde Diplomatique. Es el que hace los masajes en Masajes a Mil. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Se inventa los debates que hacen en Antena 3. Es cajero de Ikea y es teniente coronel. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que redacta y responde las encuestas. Es el gilipollas que reparte las becas. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que programa el Teatro Real. Es la máxima autoridad en derecho penal. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que ha pintado en todas las esquinas. Otro mundo es posible y menos policía. Hay un hombre.
Bueno, estamos ya en directo, 7:36. Sandra Pons, Lenor Noticias. Vamos a escuchar, como siempre, la cuña de nuestros amigos de SAP, y vamos a ver qué dice la prensa valenciana, porque nos hemos... Es que, claro, el toque de queda nos ha dado un toque y nos hemos quedado un poco quedados. Y entonces hemos dicho, vamos a consultar a un catedrático de Constitucional que nos ponga los puntos sobre las íes.
SAP, Sociedad Agricultores de la Vega. Cuidamos de ti. Cuidamos de lo nuestro. Cuidamos Valencia. Sociedad Agricultores de la Vega. SAP y la información de tu ciudad.
¿Qué tenemos en la prensa valenciana, querida Sandra Pons? ¿Qué noticias tenemos? ¿Qué nos destacas?
Bueno, como siempre, vamos a ver primero los datos registrados de hoy. Según Valencia Plaza, la comunidad valenciana registra 356 nuevos casos de coronavirus, 11 fallecimientos y 47 nuevos brotes.
¿Cuántos? 11 y 47 nuevos brotes.
11 fallecimientos y 47 brotes nuevos.
Es complicadísimo esto, los números, porque sí, uno lo oye y dice... siempre digo que saquen lo de todo.
No, pero es que antes te hablan de contaminados, ahora te hablan de brotes. Entonces, contagiados. ¿Cada brote cuántos contagiosos son?
Depende.
Depende.
Con lo cual no sabes realmente.
Un brote puede tener pues 300 personas y otro 40.
Yo creo que lo que no podemos caer es en el somos malos, malísimos. Que hay gente que ya está cayendo en eso. Hay gente que dice el confinamiento o el estado de alarma es porque nos dieron libertad y la hemos mal utilizado.
Sí.
La han mal utilizado los ministros del gobierno. Exacto. Que estando todos con COVID han ido igual a las ruedas de prensa y se han juntado. Y se siguen juntando, se sientan juntos. Ir a un bar y sacar adelante y poner un café, o tener una tienda, o hacer lo que pueden, o los funcionarios. Haya habido un contagio o no, como lo pueda haber en cualquier sitio, porque alguno que haya entrado o uno que haya tosido, pero que están intentando pelear, es que la han mal utilizado. ¿Qué tenían que hacer? No hacer nada, porque volvemos siempre a que la única solución es no hacer nada. No hay muertes, o no hay contagios, no hay vida, no hay economía, pero no pasa nada. O sea, la solución es siempre, si nos quedamos todos en casa, es fantástico. Es lo que dijeron, ¿no? Saldrá otra vez a decir, los accidentes de tráfico han descendido al 0% y el consumo de wifi está al 85%. Gracias. Y Netflix más millonaria que nunca.
Lo que pasa es que
está la gracia? Es que matar todo. Yo creo que estamos matando al final lo de moscas a cañonazos.
Sí, pero es que estamos matando la propia democracia, porque llegará un momento que si efectivamente tenemos que estar confinados, no hacer nada, como dices tú, pues tampoco el gobierno hace nada, y entonces si no hace nada, ¿para qué tenemos a los diputados, a los parlamentarios y demás, que siguen cobrando, mientras que la sociedad civil, esos no cobran, porque si no trabajan, que no les dejan trabajar, no pueden cobrar?
¿Eh? A mí me preocupa cómo lo estamos asumiendo. ¿Pero qué más datos había? ¿Qué decía Valencia Plaza?
Pues han aumentado, en este caso las provincias, dice que han aumentado los brotes de coronavirus en bares, restaurantes, colegios y hospitales. Y ante esto Valencia, bueno, pues tiene varias noticias. Una, Valencia pondrá en marcha un semáforo para medir el nivel de coronavirus por barrios de la ciudad y un poco según cómo evolucione
Sandra,
cada distrito,
ese titular,
pues será amarillo, rojo,
pues cuando
verde.
He leído ese titular, he de confesar que se imaginan qué personaje siniestro me ha venido a la mente, pero me ha asustado. Digo, van a complicar más. También es verdad que como no quieren que haya vida, pueden complicar todo el tráfico porque dices, no, si no hay muchos atascos, es que hemos prohibido que la gente se mueva, es que hemos prohibido que la gente trabaje, vale, no hay de nada. O sea, es todo el rato un círculo
vicioso,
pero más que vicioso, hay que buscar un adjetivo. Es algo más grave, es porque es perverso en un grado increíble. Y dices, bueno, pero ahora está todo tranquilo, y tú, ya, porque no hay vida. Bueno, pero, y luego dicen, pero tranquilos, que se está pagando todo. Y es, entrevistan a gente y sale gente diciendo, no, que no hemos cobrado los ERTE, no, que no han llegado ayudas. Y dices, a ver, un momento, entonces, pero se está cobrando todo, ¿no? Es que hay un momento que yo cortocircuiteo porque dices, entonces es mentira, porque ellos te lo pintan como se está cobrando todo. Hay dinero, lo que facha falta, la maquineta a funcionar. Si estamos parados un año, el Estado va a pagar todo, y luego te dicen por otro lado, no, no es verdad, estamos mal, los ERTE muchos luego pasan a ser ERE definitivo. Y dices, ¿y por qué no salen a decir, señores? Es que hasta podrían con humildad, que a veces digo, quedaría bien decir, se nos ha ido las manos o se nos está yendo.
Pero mira, una noticia que salía también, y a lo mejor Sandra lo tiene, en el Ayuntamiento de Valencia. 4 altos cargos más que ha nombrado directamente con el dedo el señor alcalde, a razón de casi 70.000 euros cada uno. Estamos hablando que en la época de Rita Barberá, con altos cargos se pagaba 1 millón de euros, y en estos momentos se están pagando 2.800.000 euros. Claro, te dirán que es el chocolate del
oro. No, todo es el chocolate del oro. Pero siempre dicen lo mismo.
Es una barbaridad. Los gastos de personal, los gastos corrientes que tiene nuestro ayuntamiento.
Pero cuando hay 5 millones de loros, es mucho chocolate.
Claro. En plena pandemia resulta que no tenemos a la gente en sus puestos porque están en sus casas teletrabajando, y resulta que siguen nombrando a más gente.
Fíjense.
Y no hay denuncia por parte de nadie.
Yo, en plena pandemia, estaba confiado, ahora que has dicho lo del semáforo, que iban a decir de repente, marzo, abril o así, paralizamos esta legislatura, el Ayuntamiento de Valencia no toca ninguna reforma urbanística. No es momento, no hay que gastar ese dinero, es todo marketing, porque puedes decir, no, si es un dinero, qué tal, que era una partida, bien, bien. Pero tú a la ciudadanía le dices, no toco nada. Es más, no lo hago, no porque igual tengo que utilizar dinero para temas sanitarios extraordinarios no previstos en un ayuntamiento. No me repitan que lo sanitario va por la comunidad autónoma. Si tanto de gente se muere, que parece que mueran cada día entre 2 y 3 millones de personas, luego dicen, han muerto 300, pero la noticia te la dan como si dijeran, han muerto 1 millón de españoles. Si tan grave es la situación, quizá hasta el ayuntamiento tiene que ayudar en algún momento. El ayuntamiento de la ciudad tiene que intentar poner dinero para algo, para servicios sociales, lo que sea. Uno, y dos, con toda la lógica. Viendo que el COVID es un tema de concentración de personas en un espacio cerrado, sin ventilación, es de ser, y lo he dicho muchas veces y lo repetiré mientras tenga voz, muy mala persona, demasiado, fomentar el transporte público, que es uno de los puntos también más por lógica de riesgo, y no revertir incluso algunas de las obras y no hacer ninguna más que van contra la movilidad de las personas. No hablo ahora de la norma del toque de alarma, las obras de la ciudad que elimina la movilidad en transporte privado, cuando más hay que fomentar el transporte privado, cuando más hay que decir, señores, coche, moto, bicicleta, pero vayan por su cuenta a los trabajos, a las reuniones o a comer, y eviten en cierta medida que el ayuntamiento mantendrá la AMT, no la vamos a cerrar mañana, pero no se vuelvan locos usándola, salvo que sea imprescindible, los que puedan, y la seguiría usando gente. De hecho, la gente, por sentido común, mucha no lo usará, o irá en su coche, irá andando, con atascos, colas y problemas, porque no se puede mover, porque el ayuntamiento ha decidido que no les va a dejar moverse. Es que es actuar con muy mala fe. También os he de confesar, no hay oposición.
No hay ninguna.
No hay oposición.
Por desgracia, no hay ninguna. No hay ninguna.
Y me quedo aquí porque si sigo hablando no quiero seguir.
No hay ninguna.
Pero no hay oposición.
Ninguna.
Porque hablaba ayer con una persona de oposición.
Ninguna.
Y solo lo que me dijo, como me lo dijo, Bueno. Acabamos ahí la conversación porque era un saludo rápido, pero pensé, fantástico.
No hay ninguna.
Esa sería vuestra labor y te dicen, no, es que esto, no. Pero no le ponen solución.
Y, además,
y te lo dicen como si fueran el vecino del quinto. Y es un concejal.
Según el señor Galeana, resulta que el sondeo que tienen de grado de satisfacción los ciudadanos y vecinos de Valencia, sobre 10, 8,6. Fantástico.
Están encantados, ¿no? Todos también.
Estamos encantados todos.
Ay, Dios mío, esto es increíble. ¿Alguna noticia más? Que Arturo está ahí con ganas de comentar
sí,
algo.
Sí, bueno, ahora la situación se va a hacer un poco más caótica porque Valencia estudia aplicar más restricciones a los distritos más afectados por coronavirus. Ahora cada uno va a ir un poco a la suya.
Distritos es barrios, más a la virulé.
Sí, sí, sí.
Es que son felices, pero es que les encanta prohibir.
Es que, sí, sí, sí.
Es que les encanta.
Es
que
es prohibir, sí, sí, prohibir, la verdad prohibir. Es que yo nunca es que les he encanta. Estado en una situación de tanta prohibición. En mis 66 años nunca me han prohibido tanto como están es una vorágine de prohibiciones fruto de una vorágine normativa. Cuando uno se pone a normativizar todo, todo es para prohibir todo. Y entonces llega una situación en la cual uno casi tiene que dar gracias de poder salir a la calle a ir a comprar a Mercadona, o a Consumo, o a Lidl, porque por lo menos puede habituallarse cara al sustento, ¿no?
Yo ahí pero sí que barro para
yo
casa.
Estoy harto de prohibiciones. Oye,
y les recomiendo mejor que vayan al Mercado Central.
Sí, bueno, al Mercado Central.
Las
sí,
cadenas vale, que vayan a las que quieran, con total libertad.
Vale.
¿Alguna noticia cuando más? Va. Levante, provincias.
Sí, Levante ahora.
¿No es alguna noticia optimista?
Ah, ¿y lo que
bueno,
hay?
No sé si es optimista.
Algo que levante los ánimos.
Como sabéis, el toque de queda, en principio se piensa que va a ser hasta mayo, es decir, 6 meses.
Pero eso es una auténtica
con
barbaridad,
esa situación,
¿no?
¿Qué pasa con las fallas?
No, ¿qué pasa con la vida? ¿Y la Navidad? ¿Y las reuniones
y la
familiares
Navidad,
antes de 10?
No, no, oye, perdona, los Reyes Magos, perdona, la cabalgata, no, etcétera.
Todas estas restricciones, cuidado. Es decir, nos estamos cargando también la próxima campaña de verano. Porque ¿qué tour operator en Europa, sabiendo que en España existe un estado de alarma, uno en el mes de enero o febrero hará unas reservas oportunas para que a partir del mes de mayo puedan ir sus ciudadanos de los diferentes países? ¡Ninguno! O sea, nos hemos cepillado el año que viene. Y esa previsión que decíamos que iban a subir el 5% aproximadamente del PIB, eso es mentira. O sea, vamos a tener otro año negativo. Yo no quiero de verdad ser catastrofista.
Bueno, pero tampoco
es que
vamos
peor,
a ser.
Peor no se puede hacer, por Dios.
Bueno, okay. De momento sabemos que va a haber una reunión el día 2 de noviembre para hablar del futuro de las fallas, al menos de este año, y para ver si se pueden hacer con restricciones, si hay alguna alternativa, veremos.
El venerable regidor ha dicho que, hombre, él quiere que se hagan a toda costa siempre marketing y para quedar bien, y luego el día antes te dice que no se puede, si a él le dan igual. No, no, por nada, ¿no? Es que sea el más fallero de... Sandra, ¿tú eres fallera?
Pues no.
Es que te he visto comentándolo, que digo, que tenemos aquí a la clásica fallera que lo vive. Porque hay gente que lo vive y gente que no se mata tanto.
Lo vivo desde fuera como no fallera, yo disfruto de la fiesta, pero como tal, fallera no soy.
No eres fallera, eres lo que se llama fiestera. Yo ya he llegado a una edad que, aunque soy fallero, lo vivo con tranquilidad. Es decir, no me mato, no me muero, no estoy pendiente de, vamos ya a hablar de qué va a pasar en fallas. Porque ahora lo que me preocupa a mí es consumo de turrón, que la gente vaya a Turrones Galeana, que la gente vaya a los comercios tradicionales, que se empiece a ir a la tienda de las ollas a comprar las figuras del Belén, y si tienen el clásico Belén terrible de piezas de plástico, educadamente lo recluyan a un cajón o lo dejen en una zona pequeña y se compren piezas,
me parece,
normalmente hechas en Murcia la mayoría, pero sí, ya de Belén un poco serio. Dice, son más caras. Bueno, se compran a poquitos, pero tengan un Belén digno y que vayan montando Belén, preparando... Porque entre la parte COVID... El cambio de hora, que no sé si lo han notado o no, pero se hace de noche antes, es lo clásico. Y que a nivel comercial, y no lo veo del todo mal, porque aparte que es comercial, puede ser anímico, sí que se adelanta la Navidad. No estoy hablando con bromas ni con ironías, porque tengo un buen amigo, tertuliano de esta casa, que en agosto, en julio, dice que hay que comprar turrón, tal, que se va a acabar. Y lo hace como en broma, pero diciéndolo de Operación Bikini, ¿no? De adelantarse. Pero este fin de semana, los comercios ya venden adornos de Navidad. Mal del todo, porque es... Empieza como yo siempre he soñado, pero luego es imposible. Empieza la Navidad en noviembre, decora la casa y pone algunas cosas que son muy agradables y que dan mucha calidez ya, aunque aquí no esté nevando y no estemos a 0 grados, pero empieza a hacer un poquito más de frío. Uh-huh. Y ya que teóricamente también pasas tiempo en casa, ve disfrutando en el sentido de tu hogar y gastando también en otro tipo de cosas que a lo mejor no gastarías tanto, pero tampoco está mal. Equilibrando, y luego muchos negocios caterings, restaurantes, están instaurando el delivery de manera muy profesional, que tampoco hay que olvidarse. Decir, oye, claro, pido algo, me lo traen a casa, monto una comida, una cena, sin cocinar y sin mancharme, y estoy gastando también en ese negocio. Hay un hashtag que es salvar la hostelería. No es que todo el mundo tenga ahora que salir a comer y cenar como locos, si es normal que gente tenga miedo, o por edades, por situaciones, etcétera. Pero con una llamada o con una aplicación con el móvil pides, te lo llevan increíble, porque yo conozco muchas empresas y restaurantes y lo hacen muy bien, con sanidad, con profesionalidad, con medidas de higiene, y mantenemos un poco todo, porque si no es que la situación es...
Hombre, ahora con el toque de queda eso se va a fomentar seguro, porque
pero a mí me sorprende...
A las 10 o a las 11 ya no puedes estar en la calle.
No, es 12 creo. Y aquí
en Valencia
la comunidad dijo la 1.
A las 12.
12.
Vale, pero los restaurantes es que cerraban a esa hora. Cerraban 12, como tarde a la 1.
A las 12.
¿Qué diferencia? Y es lo que me ha dejado un poco. Es que empiezo a ver cosas que no entiendo. Botellones prohibidos hace años. Una fiesta en una casa. Si se lía parda, la policía va y es ilegal. Muy bien. Yo he de confesar que el viernes por la noche, a las 5 de la mañana, me dormí a las 11 en el sofá. Me desperté a las 5. Estaba destrozado literalmente y me fui a la cama. Y me tenía que levantar a las 8. 8 menos cuarto, 8. Y me acabé durmiendo. Eso que tardas un poquito, que te medio desvelas, no te desvelas completamente. La mítica canción que a mí me encanta de E vola, vola, si sa, siempre pie en alto, una italiana mítica de Sara perché ti amo, Ricky e Poveri, Sara perché ti amo, como si la tuviera en el cuarto. En alguna casa, en algún sitio, no sé qué vecino de al lado no era, pero en algún sitio... Mal no se lo estaban pasando y no acababa ni la policía ni nada, pero que el que la quiere liar, la lía, y si le pilla, muy bien. Pero eso estaba prohibido igual antes. Pero es que mucha gente, y repito, la idea de matrimonios tal, que dice, cenamos en tu casa, vale, 4, no, pues, tres. Sí, y se hace la 1 y teóricamente no se puede ir.
Pero ten en cuenta que el máximo son 6.
Vale, pero es que estoy hablando muchas cenas de parejas, de matrimonios, de sí, todo. Sí, no, son 2 y 2, 4, a veces hasta 3, no, y máximo 6. No todo el mundo, ni por tamaño de casa, ni por todo, dice, ¿quedemos en una casa? 12. Hombre, no hablo tampoco de eso. Aparte que esté prohibido, habitualmente no nos engañemos. La gente no hace eso, hace cosas más normales. Pero es que no te dejan ni esa cosa normal. No, claro, porque teóricamente a la 1 y pico, y yo vi fotos de controles en el Pont de les Arts y tal, te pueden multar y dices, ostras, la policía está para esto.
No puedes estar en la calle, claro. Si tienes que, a las 12 estás tienes que estar confinado, a las 11 y media te tienes que ir de la casa del invitado, porque es el margen de tiempo que tienes.
Y empezamos
con
la cultura, quedamos a las 8, pero que a veces no es nuestra cultura, porque el sitio donde vas a comprar cierra a las 9 y tú igual vas a comprar a última hora. Y está más tranquilo, a mí eso me gusta mucho. Para alguna compra, a última hora, el Corte Inglés... Está más tranquilo, sí. Los sitios...
Bueno, a lo mejor conseguimos así adaptarnos más a un horario europeo,
que a las 7 de
la tarde ya pues más o menos piensan en cenar, y a las 8 y media en la cama todo el mundo, y se despiertan, eso sí, a las 6 de la mañana, a las 7 están trabajando.
Lo que está claro es que en nuestra querida España, cuando pase un año de la pandemia, no lo va a conocer nadie.
Como dijo Alfonso Guerra, ¿no? Lo va a conocer ni la madre que la parió.
Esto es totalmente como un déjà vu, ¿no? Que es como que todo vuelve. ¿Hemos acabado el repaso de las portadas?
Sí, tengo algún par de noticias más, pero si quieres te doy el último dato. Y es que Puig pide la gestión directa del 10% de los fondos europeos de recuperación que recibirá España.
Bueno, pues con esa noticia que intentan, como siempre, gestionar, acabamos, oímos la sintonía y comentamos algunas noticias.
SAM, Sociedad Agricultores de la Vega. Cuidamos de ti, cuidamos de lo nuestro, cuidamos Valencia. Sociedad Agricultores de la Vega, SAB y la información de tu ciudad.
Estamos, algunas curiosidades, simplemente que les quería comentar, y es, antes hemos dicho lo de, bueno, ha dicho don Arturo, yo no he vivido en 60 y tantos años nunca tantas, como ha dicho, tantas prohibiciones, ¿no?
No.
Bueno, pues fíjense, el mensaje que ayer, el mensaje que esta mañana publicaba en redes Fernando Sánchez Drago, escritor, columnista, también colabora en Es Radio. Cuando yo tenía 20 años, las chicas tenían que volver a casa a las 10. Ahora, tras el estado de alarma, más o menos también. Y los chicos. El mundo ni avanza ni retrocede. Vivir. Y es que estamos un poco... años tienen y más canas peinan. Muchas veces dicen, esto es increíble. O sea, no he imaginado en ninguna otra situación, lo digo porque es es muy surrealista. La realidad es que es muy surrealista lo que está pasando, pero yo creo que al final sí que habrá que dar la batalla.
Yo no quiero ser malo, pero efectivamente en nuestra sociedad, en la época franquista, y sobre todo en la época tardofranquista, no estaba tan tutelada ni vigilada como nos dicen nuestros políticos actuales, entre otras cosas, porque yo eso lo he vivido. El tardofranquismo, yo lo he vivido. No tenía tantas restricciones políticas. A eso no hay nada. Ahora, si solamente todo lo remitimos a la política, pero en el ámbito de lo que era la libertad individual de las personas, no teníamos tantas restricciones ni prohibiciones como ahora. ¿Qué sucede? Que, bueno, éramos una sociedad tutelada, pero como mínimo éramos una sociedad que avanzaba y que además progresaba económicamente y socialmente, que nos dio la posibilidad para que posteriormente pudiéramos también tener nuestra democracia. En estos momentos es una regresión
absoluta, sobre todo en lo social, en lo educativo.
Porque la tutela que nos dan es una tutela que es regresiva y fundamentalmente que nos está empobreciendo económica y socialmente. Entonces, ¿qué ventaja hay al final con toda esta gente?
Bueno, ¿qué canción vamos a poner para despedir?
Déjame que ahí la pida yo.
Arturo, por supuesto.
Otro día comprendí que debía
hacerlo. Ay, don Arturo, don Arturo, no se nos ponga tristón.
Hoy sí.
¿Cómo se llama? Que no me acuerdo.
Sandra.
Mira, pues me gustaría que pusieseis una canción de Phil Collins, que se llama Do You Remember?
Bueno, te la acepto y te la apruebo.
Bueno, pero yo creo que muy mítica además, ¿no?
Es una canción, incluso su vídeo es muy bonito. Es un amor infantil, ¿no?
Es todo un icono, el amigo Phil Collins.
Yo ayer vi una película también maravillosa, en Paramount Comedy. Soy un gran defensor, como saben, de las teles normales. No hace falta que te estemos todo el día pagando para ver contenidos. Pese a que por otros motivos tengo esos canales de pago que y me obligo a intentar ver y nunca veo porque no me divierten nada. Leyendas de pasión.
Ah, hombre.
Maravillosa sí,
hombre.
Película.
Hombre, una clásica.
¿Y por qué los canales de pago, creo que salvo Filmin, no se dedican a poner cine normal y no hacen todo el rato gaspachadas y producciones propias y cosas modernas con gente jovencita y todo cosas extrañas en vez de películas así?
Porque necesitan ganar dinero y entonces con las producciones propias ganan dinero, sin ellas no. Leyendas de pasión, además, con unos actores fantásticos, además, fantásticos.
Pues sí, la verdad es que una película maravillosa. Vamos a acabar y vamos a poder disfrutar un poco de esta canción, si les parece, suene. Y les vamos a despedir a ustedes. Mañana será martes y volveremos y estaremos aquí. Para la próxima semana tendremos cambios. Se los iremos contando y ustedes los irán entendiendo y comprendiendo, pero se los contaremos a lo largo de esta semana. Mañana estaremos aquí a las 7. Arturo Hernández, ha sido un lujo y un placer tenerle, muchísimas gracias.
Igualmente, Joseca, a ti, a mi contertulio, mi querido contertulio
Ramón
Sentís, y también a todos nuestros oyentes, que estoy seguro que son la audición más inteligente de la radio española.
Y don Ramón Sentís, muchísimas gracias.
Pues como siempre, encantado de estar contigo, con tus oyentes, y esperando, diríamos, que siempre tengamos contacto con ellos y contigo.
Bueno, Sandra Pons, gracias como siempre y, por supuesto, por las noticias y porque también ahora ya es la que controla la música, es la que dice, sí, esta canción, sí, ¿no?
No, hombre, no.
No, está muy bien. Aina Fernández, muchísimas gracias también. Mañana volvemos, escuchamos esta magnífica canción que hoy nos ha pedido nuestro amigo Arturo Hernández. Sigan en sintonía de Es Radio. Que Dios les bendiga.